Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Con gloria vivir. Increíble Negra Sosa, tu debut público como cantora fue en un acto escolar a tus 15 años. Cantabas entonces nuestro himno nacional. Es que desde tus comienzos perfilabas tu agudeza y compromiso en la selección de los temas que cantabas. Desde entonces marcarías el retrato sonoro de este continente que, pese a sus varias gestas, seguía luchando por su libertad. Este mes, julio, hubieras cumplido 84 años. Naciste un 9 de julio de 1935 en el seno de una familia muy pobre, pero como vos lo recordabas, trabajadora y digna. Sin saberlo entonces, naciste para proponernos una libertad musical y cultural que sería orgullo y bandera mestiza en todo el mundo. En tu patria, tus amigos, los músicos jóvenes, tus hijos, como los llamabas, Víctor, León, Charlie, Piero, Fito, Rally, Lito y otros muchos más, siempre cantan por vos. En tu día, con mucha nostalgia y emoción, con la sensación de estar haciendo patria, dicen. ¿Quién diría, negra? Mientras el que está en la presidencia comparó la gesta del 9 de julio con su gestión, el mismo que nos vendió el Fondo Monetario Internacional. Hasta el historiador Felipe Piña se acopló al festejo de tus amigos. Expresó que sos una de las mejores versiones de la patria. Un elogio hermosísimo, preciso, interesante. Y las abuelas y las madres en tu día te nombraron patriota única. Escúchate.
Piero, soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? No seas mundana, que voy a ser mundana. Ahí.
Fui niño con una teta pecho negro, más miedo con cobrito, llanto raso.
¿Qué pasó, Pierre?
Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada.
Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está. No quiero más de lo que quieras dar.
Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Tu enorme corazón lo recuerda Víctor Heredia. Dice, no me conocía nadie y tuvo la generosidad y la audacia de llevarme a una gira internacional, lo que me dio un gran espaldarazo. Muy solidaria, negra. Decías que Todo Cambia era la canción más importante para vos porque hablaba de lo que pensabas y de lo que creías. Escuchemos unos acordes para recordar. Cambia, todo cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su que subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.
cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.
Las ocurrencias graciosas de Adrián Stoppelman en Independencia, esa te la debo, te hubieran sacado una sonrisa y una carcajada.
Vos, Stoppelman.
Gracias, señores. Buen día. ¡Viva la patria! Pero en serio, pasan cosas raras con el 9 de julio o lo que antes era el Día de la Independencia. Acabamos de escuchar el discurso Villiquen número 404, y si Villiquen lo hacía todos los años, ¿por qué yo no? Hay mucha gente que no se acuerda cómo fue la historia, por eso le pedí a la división. Si Mariano Moreno escuchara un segundo este discurso, se tira solo al agua, de pasancosasraras.com. Una breve explicación ayornada para este tipo, por ejemplo, que no la entendió la historia, no sabe cómo es, ¿no? Para entender hay que rebobinar un cacho. Un año antes, en 1815, la derrota de Napoleón provocó una crisis en Europa. Los reyes hablaban de ajustes, rajaban personal de los castillos, aumentaban la tarifa del agua, el querosén, los peajes, no había otra cosa para aumentar. Le sacaban las pensiones a las viudas, subían la edad de la jubilación para los empleados del castillo, tildaban de mafiosos a adolescentes y abogados y le echaban la culpa a la pesada herencia de la Revolución Francesa, la fiesta del Renacimiento y el Brexit. Como no había una Angela Merkel para pedirle guita y todo se venía abajo, hicieron un congreso en Viena, donde nació no la salchicha ni el pan de Viena, sino la Santa Alianza. Algo así como un G8 dominado por Macri, Bolsonaro, Bush, la Thatcher, Rajoy, Netanyahu, Merkel, Donald Trump y Amalia Granata.
Metternich. Era todo eso.
Todo eso. Para restablecer el absolutismo con consenso, diálogo y catapultas y palazos para todas y todas. En Buenos Aires la cosa no estaba nada bien en 1815. Había, para variar, crisis económica por la caída del precio del cuero en Europa. Y la mesa de enlace estaba que trinaba porque no se conocía la soja y había un cepo a la importación de carretas
Jaime. Qué bueno, Stoppelman. Dejá asimilar un poco.
Había mal clima social, en serio. Porque las Provincias Unidas habían quedado eliminadas en un torneo que se realizó en Brasil por culpa de un tal virrey Dobar y Conmebol. Y había todos los meses un tarifazo que impactaba en el heno que comían los caballos y en la leña que usaban para calefaccionarse. Incluso aumentó mucho el costo de los negros que apantallaban por la quita de subsidios a la energía. El 15 de abril de 1815, una revolución derrocó al gobierno unitario de Alvear y exigió la realización de un congreso constituyente en Tucumán, que finalmente comenzó a sesionar en marzo de 1816. Como verán, ya en esa época todo pasaba después de las vacaciones. La idea era que cada provincia enviara un delegado, a razón de un delegado por cada 15.000 habitantes, algo así como un puntero político del conurbano. Pero no todas las provincias pudieron mandar delegados, una porque habían caído en manos de los realistas comandados por una tal Christine Lagarde, otra porque estaban ocupadas con una invasión que venía de Brasil trayendo zapatillas, autos, garotos más baratos y coimas de Odebrecht, y los partidarios de Artigas no podían llegar a Tucumán porque el caudillo Rodríguez Larreta estaba haciendo un viaducto y veredas y entonces le tenía cortado el puente y no lo dejaba pasar. Otros no fueron porque no quisieron, es el caso del abogado Stornelli, que dijo: no voy a Dolores, mirá si voy a ir a Tucumán. El congreso se realizó en la famosa Casa de Tucumán, una casa sobre la que no hay evidencia de que hubiera sido construida por ningún Caputo, Calcaterra o Viexa,
no.
Aunque muchos historiadores sostienen que en el catastro figuraba como baldío. Pero si bien se estaba de acuerdo en declarar la independencia, había mucha angustia entre los congresales que no conseguían ansiolíticos porque el PAMI había sacado los remedios. Unos estaban angustiados por defender el cambio, Otros prometían que en el segundo semestre iban a llegar las inversiones y había una discusión por quién iba a fiscalizar el escrutinio de votos del Congreso, porque algunos se lo habían licitado a una empresa yanqui que decía haber inventado el telégrafo. Voy a toser. Algunas voces pedían a gritos que salvaran las dos patrias. Otras se preguntaban para qué quieren independizarse si un pobre nunca llega a independizarse. Y otras, un tanto alteradas, decían que si se declaraba la independencia, la cámpora iba a matar a todos, que a ella se lo había dicho un muchacho que dijo ser agente de la DEA, que le batió que si extorsionaban a algún congresista, él arreglaba con Santoro para que lo publique en Papirín, el gran diario virreinal. Desde algunos medios también se decía que no convenía independizarse, que total después iba a venir algún estúpido de ojitos azules a entregarnos de pies y manos, que mejor seguir siendo colonia, y otros medios vociferaban que la declaración de la independencia era una maniobra orquestada desde la cárcel por los presos K. Básicamente había dos bandos, es decir, dos modelos en disputa. De un lado los que pretendían instaurar una monarquía incaica y por el otro los que querían traer un príncipe europeo o un ingeniero millonario que tuviera algo bien americano como una papa en la boca. Con mi plata no van a pagar la independencia. Con mi plata no van a pagar la independencia, decían algunos vecinos prominentes. Otros reclamaban que los congresales mostrasen el título de abogado. Los más radicalizados decían que si nos independizábamos íbamos a terminar como Venezuela y que muchos de los congresales no eran de las provincias, sino que eran congresales pagados por los K para ir a comer y dormir a costa del Congreso de Tucumán. Finalmente se llegó al 9 de julio de 1816, se nombró un chofer de sulquis, un tal Centeno, para que anotara todo lo que ocurría, y se dispuso que un empleado de la familia Mitre copiara las notas de Centeno para luego quemarlas en la parrilla y usar las copias para luego poder accionar en contra de los populistas si fuese necesario. Se declaró la independencia, se nombró a Belgrano general en jefe del ejército del Alto Perú, a Pueyrredón director supremo y lo hicieron doble mano, y muchos congresales se volvieron famosos. El presidente Laprida se dedicó a la fabricación de cuadernos. Gascón, Medrano, Bulnes, Salguero, Anchorena, Bustamante y Sánchez de Loria decidieron paralelas y cortar a Rivadavia.
Muy bien.
Anchorena incluso puso un sanatorio.
Claro.
Uriarte, Araos y Tame fundaron Palermo Hollywood. Y desde entonces, cada 9 de julio se festeja de acuerdo al gobierno de turno. Con algunos gobiernos es con locro, asado, empanada, yéndote el fin de semana largo afuera, y con otros es con frío por no poder prender la estufa, por el tarifazo, inflación, deuda externa, y la independencia te la debo. Y color incolorado, la independencia les he explicado.
Le mandamos a Dujones, él sí sabe negar.
muchacho. Mega canje, no digamos. Mega canje se usó en el 2001 cuando Sturzenegger se fue a Nueva York con el ministro de Economía, se trajeron toda la teca y a las 2 semanas se mandó a mudar del gobierno. ¡No como ahora!
¿Vos dijiste Sturzenegger? Yo escuché Sturzenegger, pero Sturzenegger había uno hace tiempo atrás, no sé si ustedes acuerdan que... Antes era el fondo, así medio malvado, no salía más de la recesión.
Pero ahora cambiaron y son buena gente, todo es diferente, son la solución.
Vamos a maquear, más devaluación.
El 27 de junio pasado, Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, se reunió con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, señor Alejandro Werner. La reunión la pidió este organismo para intercambiar puntos sobre la situación económica argentina y conocer sus ideas como candidato. Después de este encuentro, Alberto Fernández emitió un comunicado que resumimos. Quise conocer de boca del señor Werner cuáles han sido las razones que llevaron al fondo a aprobar los créditos otorgados al gobierno de Macri y avalar su política monetaria y cambiaria. Le hice saber que más allá de mi condición de candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, soy un abogado educado en una familia cuyo padre fue un juez de la Nación y que hace más de 30 años enseña derecho y que ha hecho un culto del respeto a las normas. Le manifesté mi preocupación sobre los créditos otorgados en abierta violación al artículo 6 del Acta Constitutiva del Fondo, que dice en su primer párrafo que ningún miembro, Argentina es miembro del Fondo, podrá utilizar los recursos otorgados para una salida continua del capital. Es decir, que ningún miembro podrá fugar del país el dinero otorgado. Y lo ejemplifica. Entre el 3 de junio del 2018 y el 30 de mayo de este año, Argentina recibió del fondo 39 mil millones de dólares y ya se fugaron del sistema financiero más de 30 mil millones de dólares. Recordó que el préstamo otorgado asciende a 57 mil millones de dólares, que equivale al 65% del total de la cartera de préstamos del fondo. Un hecho inédito no solo en la historia del fondo, sino a nivel mundial. Resulta alarmante, dice, que esta práctica con visos de ilegalidad se siga permitiendo, en contradicción con las normas establecidas por este organismo. El acuerdo para el préstamo tuvo el propósito de financiar un programa macroeconómico para reducir la deuda pública, la inflación, para combatir la pobreza, recuperar el crecimiento y la generación de empleo. Ninguno de estos propósitos ha sido logrado, todo lo contrario. También le manifesté mi enorme preocupación por el deterioro en Argentina de la calidad institucional. Eliminó al Parlamento en la decisión de tomar una deuda de semejante magnitud, sumado a la designación en el Banco Central de funcionarios sin acuerdo del Senado de la Nación. El programa vigente, dije, está hablando Alberto Fernández, no es nuestro programa. Argentina vive en un default encubierto que no asoma solo por la asistencia del fondo, en favor de la continuidad de políticas muy nocivas para el desarrollo argentino. La administración que comenzará el 10 de diciembre del 2019 llegará con las reservas disponibles en estado crítico, sin posibilidades de acceso al mercado internacional de crédito debido al sobreendeudamiento contraído por esta gestión, además de la deuda con el fondo que se evade. Argentina tiene una deuda cuasi fiscal por la emisión de las LELIC, son bonos de deuda, a corto plazo equivalente a más de 26 mil millones de dólares, con una de las tasas de interés más alta del mundo. Finalmente le transmití al señor Werner nuestra disposición a seguir conversando para reformular los acuerdos vigentes que ponga fin a la crisis económica, sin exigirle nuevos y mayores esfuerzos a los sectores más débiles de nuestra sociedad.
Problema en la justicia, no te asustes, todo tiene solución. Siempre hay alguien con destreza y con pericia para ofrecerte la más práctica extorsión. D'Alessio te hace precio, servicio y calidad. Por unos pocos pesos conservas la libertad. D'Alessio te hace precio y todo un tribunal te canta con aprecio como un coro celestial. Pa-pa-pa. Eres todo un avezado especialista. No estás solo, hay un equipo colosal de buchones y abogados chantajistas, de periodistas y un fantástico fiscal. D'Alessio te hace precio, servicio y calidad. Por unos pocos pesos conservas la libertad. Dale, si te hace prisión y te puede financiar, y en vez de marchar preso vas contento de paseo en camioneta Pinamar.
Hace unos días se inauguró formalmente la oficina del Centro de Acceso a la Justicia en Amaicha. Fue invitado el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano. Eliseo no dejó pasar esta oportunidad única y le hizo algunas preguntas actuales e importantes. ¿Por qué el presidente Macri pidió el juicio político al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla? ¿Qué piensa sobre la injerencia del presidente en la justicia, que saca y pone jueces cuando los fallos no le son favorables al gobierno? ¿Qué piensa acerca de la desobediencia del fiscal Stornelli en no presentarse a indagatoria ante el juez Ramos Padilla? ¿Qué opina sobre la existencia de presos políticos con prisión preventiva, lo que está vedado por nuestra Constitución y por las leyes procesales?
¿Qué piensa de la intención manifiesta de Macri de remover a Ramos Padilla?
No, eso no es así. En su momento me tocó a mí cuando fue... se detectaron algunas presuntas irregularidades, con el hecho de conocimiento del Consejo de la Magistratura, pero es eso, es el Consejo de la Magistratura el que tiene que definir esas cosas.
¿El presidente puede tener injerencia en la justicia?
No, el presidente ha sido muy respetuoso. Si lo comparamos con la expresidenta que atacaba a los jueces, incluso el candidato de Frente para la Victoria, Alberto Fernández, que ha atacado a los jueces recientemente, el presidente siempre ha sido muy cuidadoso, más allá que pueda compartir o no compartir algunos temas.
Perfecto. Y sobre las 5 llamadas a Stornelli y su no presencia, digamos, ¿cómo explica que alguien sea llamado tantas veces por la justicia y que no pueda ir, digamos? ¿El Estado está protegiendo a Stornelli?
No, es el Estado a través del Poder Judicial y que está investigando esta situación. Y en definitiva, lamentablemente, ya ha pasado en otros casos, como con el fiscal Gonella y demás, tiene que ver con el derecho de defensa de cada uno de los funcionarios. Claro. Se me ha tocado ir a Dolores y hacer una denuncia casualmente contra algún denunciante. El gobierno siempre se ha presentado en todos los requerimientos.
Sí.
Trabaja respetando la justicia, más allá que pueda compartir o no. Creo que en estos años se han hecho avances muy grandes en materia de justicia.
Sí.
Ojalá sigamos por ese camino. Y esta muestra de acceso a justicia creo que es un ejemplo de ello, de cómo se trabaja con quienes más necesitan.
Perfecto. ¿No cree que haya presos políticos en Argentina?
No, hay personas que aparentemente cometieron hechos graves de corrupción, incluso algunos condenados.
Aunque no estén probados todavía, aunque no lo hayan llamado.
Que están condenadas por tribunales orales, como el caso del expresidente Bungún y del ministro de Medio, que ya han sido condenados. Sentencias que no están firmes y que están en etapa de recursos, pero que ya han sido condenados.
Pero por eso no hay que hacer un juicio, ministro.
Que se le explique a los argentinos qué pasó, de dónde salieron los 9 millones de dólares.
Y el tema de las preventivas.
Sería bueno que se les explique a todos los argentinos qué pasó con esos 1.000 millones de pesos que acá no están.
El juez Ramos Padilla, de la Cámara Federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, está investigando desde febrero pasado la existencia de una banda ilegal y mafiosa, extorsionaba por dinero, buscaba que los acusados con falsos delitos se arrepintieran y declararan en la justicia con argumentos falsos. Les armaban causas con escuchas y espionaje ilegales. Esto está prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Seguridad Interior y la Constitución Nacional. Esta banda está integrada por la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, periodistas de los medios hegemónicos, miembros del Poder Ejecutivo, legisladoras de Cambiemos, jueces, fiscales y personajes ligados a la Embajada de Estados Unidos. Las pruebas acumuladas son contundentes y son de trascendencia institucional. Lo que está saliendo a la luz es gravísimo. toca fondo en la putrefacción de parte del Poder Judicial. Esto debemos decirlo, es violencia institucional. Damos algunos ejemplos. El juez Ramos Padilla procesó al fiscal Stornelli en esta causa con pruebas irrebatibles. Lo llamó a indagatoria en 6 oportunidades a las que faltó. Entonces lo declaró en rebeldía. Pensemos un poco. Si algún ciudadano o ciudadana común es llamado a indagatoria y no se presenta, van a buscarlo con la policía. Al fiscal Stornelli, el juez no lo puede llevar al juzgado con la policía porque tiene fueros. Pero he ahí que ni el Poder Ejecutivo, ni el ministro Garabano, ni el jefe de los fiscales movieron un dedo para exigirle que se presente. El hombre está protegido. Un atropello institucional. Además, un fiscal de la Nación debería dar el ejemplo y cumplir con las normas procesales. Esa te la debo. Otro ejemplo. Un video muestra al ministro de Justicia Garabano en su despacho apretando, extorsionando al juez Rosansky para que se jubile y deje la justicia. Un juez molesto. Rosansky tuvo la precaución de filmar la escena y lo viralizó. Una verdadera vergüenza. Otro caso. El juez Carcioli, de un juzgado de casación de la provincia de Buenos Aires, hizo público la visita en su despacho de 2 miembros de la Agencia Federal de Inteligencia. Le insistían que iban en nombre del presidente Macri. Intentaron apretarlo para que pusiera en cana a Pablo y Hugo Moyano. Hasta le llevaron una nota con motivos falsos para encarcelarlos, solo para que la firmara. Según decían, era el deseo de Macri. Cuando el juez Carcioli analizó el expediente, no encontró ningún motivo para privarlos de la libertad. Final cantado. Carcioli fue excetado de su juzgado. Valoramos el coraje cívico de este juez. Estas apretadas, extorsiones, causas armadas con testigos falsos, con escuchas y espionaje ilegales, es lo que se llama lawfare. Es la guerra judicial con motivos políticos. No solo debemos preocuparnos por la pérdida del poder adquisitivo, por el hambre, por la desocupación, etc., sino también por el atropello impune de nuestros derechos de tener una justicia transparente al servicio de todos los ciudadanos por igual. El Papa Francisco se reunió en junio pasado con jueces de América Latina preocupados por el lawfare, la guerra jurídica o la guerra judicial, que padecen ellos y las oposiciones y que ponen en peligro la democracia de estos países. Escuchemos un fragmento de la exposición del Papa Francisco en el Vaticano.
Me preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos doctrinarios, que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies, no zapatos, porque en muchos casos esa persona no los tiene, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos. Esto nos recuerda que en no pocos casos la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a ustedes a enfrentarse no solo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda hasta su honestidad y también su probidad. Incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no solo la fortaleza, sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¿Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio, cuando no de la calumnia? Ciertamente se requiere una gran entereza para poder sobrellevarlas. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos, decía Jesús. En este sentido, me alegra que uno de los objetivos de este encuentro sea la conformación de un comité permanente panamericano de jueces y juezas por los derechos sociales, que tenga entre sus objetivos superar la soledad en la magistratura, brindando apoyo y asistencia recíproca para revitalizar el ejercicio de su misión. La verdadera sabiduría no se consigue con una mera acumulación de datos, eso es enciclopedismo. Una acumulación que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación ambiental, sino que la verdadera sabiduría se logra con la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso entre las personas, esa confrontación adulta, sana, que nos hace crecer a todos.
Negra Sosa querida, 10 años sin vos, ¿en serio? ¿Qué va a ser? No, si te revivimos constantemente en tus canciones e interpretaciones inolvidables, si nos diste cátedra de libertad dejando hacer a la música, más allá de prejuicios, miradas y géneros. ¿Te acordás que al final de tus actuaciones la rematabas con ese emblema provincial que es al Jardín de la República? Nosotros haremos lo mismo.
De la República, homenaje a mi provincia, a Tucumán. Norte traidora, la vieja samba que canto aquí, la que va
Escuchamos fragmentos de Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, Mercedes Sosa con Piero. Cambia, todo cambia y Al Jardín de la República por Mercedes Sosa. En el fondo, por la murga, esa te la debo. Y D'Alessio te hace precio por Ignacio Copani. Somos Martina Luis, Eliseo Jansson y María Elena Ramírez. En edición y postproducción, Eliseo. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para pensar, reflexionar y polemizar.